En primer lugar, pues dar las gracias por la invitación a participar en esta jornada y, bueno, presentarme y explicar un poco lo que quiero exponer en esta charla. Bueno, soy Ramón Enciso, soy economista, he trabajado en el Banco Central y en Telefónica. En el Banco Central trabajé en España y en París, y en Telefónica he estado en España, por supuesto, en Argentina y en Marruecos, es la parte que está más relacionada con esto. He trabajado en proyectos de internacionalización de empresas. Yo estuve desde el principio en la internacionalización de Telefónica, y un poco lo que quisiera en esta charla es trasladar una visión muy convencional de Marruecos, pero desde alguien que ha vivido una situación profesional en Marruecos. Yo fui responsable de la puesta en marcha del proyecto de Telefónica en Marruecos, un proyecto que se llama Meditelecom, que cuando nosotros llegamos el país tenía en el año 2000 300.000 teléfonos móviles y que a día de hoy tiene más de 24 millones de teléfonos funcionando en Marruecos. Una experiencia muy interesante que me sirve un poco pues para tratar de hacer una presentación, como digo, convencional de Marruecos, pero con una visión desde el otro lado de la escena. Brevemente decir que es el Comité Averroes. El Comité Averroes es un comité que forman 12 personas de Marruecos y 12 personas de España, designados por el gobierno de los dos países y que presiden los dos ministros de Asuntos Exteriores, que de alguna manera pretende representar la sociedad civil y transmitir desde la sociedad civil las iniciativas que permitan la mejora y el buen entendimiento entre los dos países. El Comité Averroes como tal no hace nada, hace hacer a los demás, anima y participa en proyectos y en actividades que realizan las instituciones que normalmente lo hacen, ONGs, fundaciones, etcétera. Nosotros somos animadores o catalizadores de ese tipo de propuestas. Y sí tenemos el mecanismo privilegiado de que en las reuniones de alto nivel, cuando se reúnen los dos países, el Comité Averroes presenta una serie de propuestas que no es que tengan que ser aprobadas, pero sí tienen que ser escuchadas y discutidas en la reunión de alto nivel. Eso nos permite ser un puente importante y privilegiado de transmitir necesidades e inquietudes del mundo civil a los gobiernos y, de manera singular, de las empresas a los gobiernos. En el comité están representadas pues las instituciones civiles más importantes. Está el secretario general de la COE, hay personalidades del mundo de la cultura, pues como Juan Goytisolo, hay personalidades del mundo de la diplomacia, como Marcelino Oreja o como Fernando Almansa, hay gentes que provienen de distintos lugares, lo mismo por parte marroquí. Entonces el Comité Averroes está a la disposición de la sociedad y desde luego nosotros no tenemos, por no tener ni siquiera personalidad jurídica, somos un comité que actuamos siguiendo nuestro propio criterio de reuniones, pero sí que somos un buen cauce para tratar de ayudar a poner en marcha proyectos que mejoren la relación entre los dos países, tanto aportando ponentes o relaciones, como ayudando a buscar financiación en los organismos públicos, de manera singular en la Agencia Española de Cooperación. Quiero también contar una segunda iniciativa. En este momento se está constituyendo en España la Cámara de Comercio de Marruecos en España. En España hay en este momento cámaras de distintos países, pues más de 50. Hasta Yemen tiene una Cámara de Comercio en España. Sorprendentemente, Marruecos no tenía una Cámara de Comercio. A instancias o de acuerdo con el embajador Asimán, el anterior embajador de Marruecos, pues se inició el poner en marcha esta Cámara de Comercio, de la que en este momento yo ocupo la vicepresidencia, y la presidencia la ocupa la delegada del Banco Popular marroquí en España. Forman parte de ella las empresas marroquíes que están presentes en España, la Royal Air Maroc, la Tijari Wafa Bank, la BBCE, y las empresas españolas más relevantes en la relación España-Marruecos. Cuando digo que forman parte, quiero decir que formarán parte, porque estamos en este momento constituyéndola. De momento están las empresas marroquíes y estamos empezando a incorporar las empresas. Esta cámara pues servirá también de apoyo a los empresarios españoles que quieran iniciar actividades en Marruecos y donde desde esta cámara también trataremos de presentar y de apoyar las iniciativas que haya en ese sentido. Bueno, entrando un poco en lo que será la presentación, yo en vez de riesgos he preferido hablar de oportunidades porque los riesgos ya aparecen solos, no hay por qué ponerlos en primer lugar. Creo que Marruecos es una gran oportunidad para la empresa y sobre todo creo que es una gran oportunidad para las empresas que estén pensando en internacionalizarse, ¿eh? Entonces un poco voy a tratar de hacer el planteamiento desde ese punto de vista. Al final la presentación es una presentación convencional porque muchos de los que están aquí conocen Marruecos mejor que yo y es difícil además decir nada nuevo sobre Marruecos porque hay muchísima información. Lo que sí quisiera es dar una visión de Marruecos desde otra posición, a ver si eso anima y permite a algunos pues ver matices que a lo mejor no vemos desde otro lado. Es una presentación, como digo, bastante tradicional y yo creo que sin más pues vamos a avanzar. Esa es la que acabamos de hacer, la siguiente. Bueno, quizás el primer tema que hay que plantearse cuando uno está pensando en iniciar la internacionalización de una empresa en un país es conocer el país. Es decir, todos tenemos algunas ideas preconcebidas, pero es muy importante empezar por la propia realidad física del país. Marruecos es un país muy grande, es lo primero que hay que decir. Es un país más grande que España, una vez y media aproximadamente España. Es un país que tiene una singularidad geográfica que es muy alargado, tiene 3.000 y pico kilómetros de costa, lo cual también marca la realidad del país. Es un país que está cruzado por cuatro cadenas montañosas que marcan mucho la realidad geográfica del país, las tres barreras del Atlas, el Antiatlas, el Atlas y el Atlas Medio protegen al resto del país del desierto, y el Rif separa radicalmente la zona del Rif del resto del país, de modo que el país queda, la parte más poblada del país, metida en un triángulo que está abocado a estar muy cerrado en ese marco. Ya veremos cómo eso marca la historia y cómo marca mucho la manera de ser de Marruecos y los esfuerzos actuales por salir de esa situación del cerro. Es un país que tiene grandes ríos, cosa que muchos conocen y otros no. El Draa es un río que tiene mil y pico kilómetros, otra cosa distinta es que no llega a ninguna parte porque acaba perdiéndose en el desierto. Pero quiero decir que es un país lleno de contrastes, con desiertos y con valles muy fértiles y con una situación geográfica muy especial, porque está muy cerca de España y tiene frontera con Argelia, país con el que tiene tradicionalmente muy malas relaciones, y frontera con Mauritania, que es un país, como todos ustedes saben, grandísimo, pero escasísimamente poblado y prácticamente un estado fallido, ¿no?, porque no acaba de concretarse. Todo eso, vuelvo a decir, marca otra vez un país muy encerrado en sí mismo. Quizás de esta diapositiva yo lo que sí quería señalar es la diversidad. Marruecos es un país, para un empresario, muy diverso, donde podemos vender desde botas de esquí a chanclas. Hay nieves perpetuas, hay alturas más altas que las de Europa, de 4.000 y pico metros, hay zonas muy frías, zonas muy, muy calientes. Es decir, que es un mundo donde todo es posible, y además es un país por hacer y un país muy grande. Es decir, yo creo que eso marca claramente para cualquier empresario una oportunidad, y una oportunidad muy próxima, porque estamos hablando de un país que está a 14 kilómetros de nosotros. Bueno, es un país con una población de 35 millones... yo ahí sí he querido señalar el crecimiento explosivo que ha tenido. En el momento de la independencia, en el año 56... Marruecos tenía 10 millones de habitantes, se ha multiplicado por 3 y pico en estos 50 años. Es cierto que han hecho un esfuerzo grande y ahora mismo la natalidad está más controlada, pero es un país con un crecimiento enorme. Eso, como siempre, tiene ventajas e inconvenientes, pero lo cierto es que es un país con una población muy joven, lo cual hace que sea una sociedad muy dinámica y que favorezca mucho las situaciones de cambio como las que estamos viviendo ahora y la que está viviendo Marruecos, y que además abre a las empresas un mercado que cada vez es más homogéneo. Los chicos jóvenes en el mundo cada vez se parecen más unos a otros, ¿no? El padre va con chilaba y la madre a lo mejor va con pañuelo, pero el hijo va vestido como un chico de Chicago, y eso todo unifica mucho las cosas, y también eso abre perspectivas importantes. Un dato muy diferencial con España, que sí lo quiero señalar, es el enorme peso de la población rural. Aproximadamente entre el 45 y el 50% de la población, porque no se sabe bien, porque los censos no son muy fiables, vive en el campo. Vive en el campo normalmente en situaciones aisladas, en duares, ¿no? Eso hace una sociedad muy dual, es muy distinta el Marruecos de las ciudades del Marruecos del campo, y además están en un proceso acelerado de trasvase del campo a la ciudad, lo cual abre, bueno, pues muchas dificultades y muchos problemas sociales, pero también muchísimas expectativas en terrenos como la vivienda social, el suministro de agua, los servicios municipales, etcétera. Y es un país que tiene una base importante de migración, 3,5 millones, que es un elemento que, aparte que permite equilibrar las cuentas internacionales del país, la balanza de pagos, sobre todo es un mecanismo de dinamización de la sociedad muy grande. La vuelta de los emigrantes, sobre todo en verano, que vosotros la conocéis mejor que nadie, porque muchos pasarán por aquí, pues es realmente un cambio social importante. Llegan a pueblos remotos o a duares gente que vive en Holanda o que vive en España con ideas distintas, con planteamientos distintos, y eso es un elemento muy dinamizador de la sociedad. Hay las dos características que señalaría, es que es una población muy joven y que están en un proceso de urbanización acelerado. Bueno, quizá los datos sociológicos es porque yo siempre digo que en Marruecos hay como tres visiones, ¿no? La primera vez te parece que Marruecos es muy distinto de cómo es España. Cuando estás viviendo allí y lo vives, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad y hemos vivido otras situaciones, pues encuentras muchas cosas en común con nosotros, ¿eh? Incluso te parece muy, muy próximo. Y después, en una tercera reflexión, te das cuenta que sí, que es cierto que hay diferencias importantes a las que hay que adaptarse, sobre todo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que son de religión musulmana, casi absolutamente. Eso tiene influencia. Vas a vivir con un calendario distinto, con un calendario que no coincide con el de aquí, con situaciones. Yo siempre me acuerdo, en Telefónica hacíamos campañas cuando venía la Navidad aquí en España. Bueno, nosotros hacíamos la campaña de Ramadán, ¿no? Y siempre que hacíamos las presentaciones, que nos juntábamos todos los de todos los países, ellos presentaban las campañas que estaban haciendo y presentaban las campañas de Navidad, y nosotros presentábamos la campaña de Ramadán, ¿no? Pero además el Ramadán, como todos ustedes saben, es movible, no es una fecha fija, va moviéndose a lo largo del año, con lo cual el desconcierto todavía era mayor, ¿no? Quiero decir que todo eso genera unas singularidades, aparte de las religiosas o de las ideológicas, la vida práctica, que son muy importantes. Es un país con un problema grave de analfabetismo, En este momento, alrededor del 50% de la población tiene problemas importantes de alfabetización. Es un problema mucho más complejo de lo que parece, no se trata solamente de un problema de educación. Tiene que ver con el problema del idioma. En Marruecos hay un problema importante. En Marruecos no se habla árabe, se habla un dialecto que se llama Darija. Eso dificulta el que la educación, pues por cuestionamientos históricos, se pretende dar en árabe clásico. El francés, que juega una parte importante en el mundo de los negocios, pues se ve un poco como el idioma del colonizador, y todo eso complica muchísimo el tema. El bereber se habla como primera lengua por una parte muy grande de la población. Yo no soy capaz de decir cuánta. Yo sí recuerdo que nosotros hicimos una encuesta para los temas de publicidad y de primera lengua, es decir, hogares que de primera lengua hablaran en su casa, pues en francés no llegaban al 2%, en Darija era la mayoría del país, pero en bereber había casi un 40% de poblaciones donde de primera lengua se habla el bereber en los hogares, ¿no? Quiero decir que tiene un peso muy importante. Es cierto que ha habido esfuerzos en los últimos años, que hay escuelas que empiezan a enseñar en bereber, pero bueno, eso tiene limitaciones importantes. En cualquier caso, es un hecho diferencial muy grande con nosotros, el que es un país donde todavía hay una parte muy importante de la población sin alfabetizar. Es un país que, sorprendentemente, con los resultados económicos y su comportamiento, da una imagen mucho peor de lo que es la realidad. Marruecos ocupa en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas el puesto 130 de 182 países, nosotros ocupamos el 15, lo digo porque nos damos una idea, y realmente está muy abajo para lo que debería estar. Está muy abajo fundamentalmente por el tema del alfabetismo y también por el tema de la sanidad, donde la dispersión de la población hace que hay índices, como los índices de fallecimientos de niños, son muy elevados en Marruecos en comparación con otros países del entorno. Lo cierto es que hay todo un esfuerzo, y Marruecos hizo, con motivo del 50 aniversario de la independencia, un estudio muy profundo y muy crítico que está disponible en la red y que está muy bien hecho, estudiando las causas y los mecanismos de mejora para avanzar en ese índice, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues se han pasado ya pues 4 años y todavía el país no ha conseguido mejorar significativamente su posición en el índice de desarrollo humano. Ya hemos hablado antes del tema de la población y hemos hablado también del tema de los idiomas. En cualquier caso, transmitir un poco el mensaje de que muchas cosas Marruecos, y si alguno de ustedes va a vivir allí, verá que es muy próxima, la idea de la familia, la idea es muy próxima a nosotros, sin embargo, en otras cosas hay diferencias importantes a las que hay que adaptarse. También conviene, cuando alguien va a ir a un país, saber un poquito de su historia. No pretendo aquí dar un curso de la historia de Marruecos, pero sí transmitir que Marruecos y Etiopía son las dos grandes culturas en esta zona de África. El resto, el Imperio Otomano, prácticamente las tapó a todas. Entonces, Marruecos tiene una historia profundamente arraigada, que empieza con la fundación de Fez en el año 808 y con distintos avatares. Se suceden hasta 7 dinastías, algunas de las cuales hemos compartido, como los almorávides y los almohades, y que han dejado tradiciones importantes. Y sí señalar, siempre lo señalo porque me parece importante, que la actual dinastía, la Huita, empieza en el año 1660, antes que los Borbones en España. Esa dinastía continúa ininterrumpidamente hasta ahora. Estamos ante un país que tiene una larga historia y, en consecuencia, una larga cultura, para bien y para mal. Es una cultura asentada, una cultura muy, 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 muy segura de su trayectoria y de sus objetivos, y que hace que haya que ser muy respetuosa con ella. Los marroquíes comparten con nosotros los españoles ese orgullo un poco absurdo que tenemos, que nos hace ser muy cerrados y no comentar nuestros éxitos ni nuestras debilidades, pero sí hay que tener en cuenta que ellos se sienten muy orgullosos de su historia y que su historia es una historia larga, interesante y que ha influido muchísimo en España. Yo siempre lo digo, es imposible entender la historia de España sin entender la historia de Marruecos. Y por supuesto al revés. Hemos compartido periodos muy brillantes de historia los dos países durante siglos, y en los tiempos recientes en Marruecos el protectorado tuvo una parte significativa e importante española en el norte y en el sur, que ha marcado también mucho el país. El protectorado es una historia en Marruecos muy de claroscuros. Es cierto que se percibe como un periodo negativo para el país, pero en el fondo también supuso una apertura y una apuesta clara por la modernización del país. Es quizás el momento en que se consolidan esfuerzos que ya habían empezado desde Mulay Ismail a Hassan I, de tratar de incorporar el país a la modernidad, y que realmente desde una estructura tan arcaica era muy difícil, y quizás el protectorado permitió, con todos sus aspectos negativos, abrir esa puerta a la modernidad, en la cual Marruecos ha seguido siempre. Es muy importante señalar que Marruecos es el único país del norte de África que no fue ocupado por los otomanos. Turquía ocupó todos los países y perdió la última batalla frente a los marroquíes en el Muluya y no pudo pasar al imperio, al sultanato de Marruecos. Marruecos permaneció siempre al margen de eso. Eso lastra muchas historias, entre otras las relaciones con Argelia, pero sobre todo marca un carácter diferencial con el resto de los países. Y a partir de ese momento Marruecos siempre se ha alineado con Occidente. Siempre ha percibido Occidente como una amenaza, porque efectivamente españoles, portugueses, ingleses le ocuparon las salidas al mar y de alguna manera le complicaron la vida, pero al mismo tiempo ellos entendían que el camino de la modernidad estaba por ahí, ¿no? Entonces Marruecos es un país que siempre se alinea con Occidente, y eso en los momentos de la Guerra Fría fue muy claro, de los países claramente alineados del lado de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, ¿eh? Frente a Argelia y compañía, que estaban mucho más alineados con los países no alineados, el telón de acero, etcétera. Y posteriormente, es importante, Marruecos sí ha tenido bien claro que su futuro pasaba por un acercamiento grande a la Comunidad Económica Europea. De hecho, en el año, no sé si es el 68, Hassan II pide la incorporación de Marruecos a la Comunidad Económica Europea, que es rechazada, ¿eh? Pero significa un intento claro del país de incorporarse. No quiere decir esto, como he dicho antes, que todo sea tan bonito ni tan fácil, pero sí que hay una voluntad de acercamiento a Occidente, de homologación con Occidente. Sí que tiene características muy singulares, eso de que todo el mundo habrá oído hablar del Maxem, que es una especie de poder paralelo, que son los poderes circulares que hay alrededor del poder central en Marruecos. Marruecos es un país con un poder muy centralizado en la figura del rey, donde el gobierno y el parlamento, aunque luego lo hablaremos al hablar del marco político, tienen un papel, y un papel relevante, y hay una constitución razonablemente democrática, pero cierto es que el poder es un poder muy muy grande, y alrededor de él se articula un mecanismo que se llama el Maxem, que son, de alguna manera, el entorno político y económico del palacio en las actividades del país, De alguna manera es como un gobierno en la sombra en Inglaterra, ¿no? Y de hecho los consejeros reales pues son fundamentales en los grandes cambios y transformaciones que sufre el país. Bueno, de todo esto, insistir en que vais a un país que tiene una larga tradición histórica y que se siente muy orgullosa y que hay que ser muy respetuosa de ella. En el marco político algo hemos avanzado. Marruecos tiene, siguiendo ese modelo de acercamiento hacia Occidente, una monarquía constitucional. Ellos tienen una constitución modificada dos veces, pero hay una monarquía ejecutiva, es decir, el rey reina y gobierna, no como en España, donde el rey no gobierna. Hay un gobierno multipartidista. Sí es importante decir que Marruecos sí ha hecho una transición política importante. De hecho, en el año 98, me parece que fue, se hizo el primer gobierno de alternancia, que presidieron los socialistas, que presidió Yusufi. Yusufi es un hombre que fue primer ministro del país, pero que estuvo condenado a muerte por intentar matar a Hassan II. Quiero decir que es una transición política de calado. No sé si fue justa o injusta la sentencia, pero lo cierto es que llegó a ser primer ministro un hombre que había estado procesado, perseguido, incluso condenado a muerte, ¿no? Es decir, que hay una transición política. Lo cierto es que los partidos políticos no han sido capaces todavía de una consolidación profunda en la sociedad marroquí. Pero bueno, existe una situación desde luego mucho más democrática y avanzada que en el resto de los países. Yo siempre lo digo porque es importante. Marruecos es el único país donde todos los primeros ministros que ha tenido, ninguno ha sido militar, ni ninguno ha participado en ningún golpe de Estado. En todos los demás países del norte de África, los jefes de gobierno y Estado o han sido golpistas o han sido militares. Es decir, mantiene una, por lo menos, apariencia de democratización con respecto a sus vecinos. Es importante señalar que hay ministerios de soberanía, es decir, hay cuatro ministerios que nombra directamente al rey, que son el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Habus, el de la Religión y el Ministerio de Justicia. Es decir, esos cuatro no los nombra el primer ministro, los nombra directamente el rey. Y forman parte del gobierno, pero están nombrados y de alguna manera responden a los mandatos del rey. Es decir, que el rey tiene un gran poder. Sí es verdad que Marruecos tiene un propósito, yo creo que sincero, de apertura, de modernización, pero el problema no es fácil. Siempre digo que en los países hay como tres niveles: el nivel político, el nivel económico y el nivel social, ¿no? Y que es muy difícil coordinarlos, ¿no? Y en el caso de Marruecos, pues hay muchas disparidades. Yo creo que en el tema económico, Marruecos es un país bastante liberal, que está avanzando y haciendo bien los deberes. En el plano político se va avanzando, pero todavía queda mucho recorrido por hacer y hay muchas dificultades. Y en el plano social todavía hay muchos problemas de atraso, ¿no? Y quizás lo más relevante sea el tema de la mudaguana, el cambio del código de familia en Marruecos, que fue muy, muy revolucionario desde el punto de vista social y que exigió la implicación del rey para poderlo aprobar, porque no había manera de sacarlo adelante, porque tenía socialmente muchísimo rechazo. Se aprobó por una apuesta personal del rey en el Parlamento, fue aprobado incluso con el voto del PJD, pero después en su aplicación práctica, sobre todo en el campo, pues todavía tiene enormes, enormes dificultades. Incluso, yo lo comento porque es una anécdota que viví personalmente, uno de los artículos más discutidos de la mudaguana era el derecho de la mujer de casarse sin autorización de un varón. De acuerdo con la ley anterior, una mujer en Marruecos para casarse, tuviera la edad que tuviera, tenía que tener autorización del padre o de un tutor, un hermano, que la autorizara en la boda. Eso se cambió con la mudaguana y hoy en día cualquier mujer puede casarse sin autorización de nada. Bueno, la mayoría de las mujeres marroquíes rechazaron ese artículo. No estaban de acuerdo con él. Les parecía que era un artículo que transformaba excesivamente la sociedad. Quiero decir que es una sociedad donde la realidad social está todavía muy anclada en el pasado y en una tradición, quizás por el enorme peso del mundo rural. Es verdad que, como hemos dicho antes, al ser una sociedad joven, está en un proceso de transformación y esa transformación irá más deprisa, pero todo eso pesa y ya pesa mucho. Todo eso se junta además en el momento actual con el auge del islamismo en todos los países musulmanes y en consecuencia pues obliga a ser muy cuidadoso en la transformación social del país para no generar tensiones más allá de lo debido. En cualquier caso, sí que hay que señalar que Marruecos es un país con una gran estabilidad política, que ha mantenido desde la independencia sin ningún problema. A Mohamed V sucedió Hassan II y a Hassan II Mohamed VI sin ninguna tensión. A pesar de los intentos de golpe de Estado que sufrió Hassan II, salió de ellos triunfante y en ningún momento la sociedad ha puesto en duda la necesidad de la monarquía, que además es importante decirlo, también con un papel religioso importante, porque es el Amin al-Mumani, el emir de los creyentes, y en consecuencia es la última autoridad religiosa del país, lo cual también ayuda a la estabilidad, porque en casos de conflicto puede resolver situaciones. En cualquier caso, es un marco político cuanto menos singular, diferente del nuestro, aunque tenga esfuerzos por avanzar. En el tema económico sí que hay que decir que Marruecos ha hecho importantes esfuerzos. Marruecos, como digo, es un país que ha vivido siempre muy encerrado. Es un tema que se percibe muy bien cuando se vive allí y que desde fuera no lo parece tanto. Marruecos es un país muy cerrado. Cuando yo vivía en Marruecos, no sé ahora, europeos que vivieran en Marruecos, que tuviéramos la residencia en Marruecos, éramos 30 y tantos mil en un país de 30 y tantos millones. Una cifra absolutamente ridícula y despreciable. Un país que vive muy encerrado y muy encerrado en sí mismo. Históricamente ha vivido muy encerrado porque tenía los otomanos por un lado y además sus salidas al mar se las habíamos quitado los españoles, los portugueses y los ingleses, que habían cogido Tánger. En consecuencia, él se vio necesariamente metido hacia adentro. Geográficamente, ya hemos dicho, es un país que está metido en un embudo entre el Rif y los macizos del Atlas, y todo eso genera una mentalidad muy cerrada. Sí que en los últimos tiempos ha habido una vocación clara de apertura de Marruecos, sobre todo en el terreno económico. A todo eso, quizás el factor más atrayente en los últimos tiempos, pues ha sido el peso enorme del éxito de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Ellos ven en la Comunidad Económica Europea una referencia fundamental para Marruecos, pues algo así como el 80% de su comercio es con la Comunidad Económica Europea. Eso le lleva a ir a un modelo cada vez más próximo en ese sentido. Ellos han jugado muy bien las bazas económicas, han administrado muy bien el país. A pesar de los problemas que tienen, mantienen un déficit bastante razonable, han conseguido mantener la moneda estable. Hay que decir que lo han hecho por el único procedimiento que se puede hacer y que ahora empezamos a padecer también aquí en España, y es que la realidad social es muy dura, ¿no? La sanidad funciona con muchas dificultades, la educación pues tiene muchas pegas. Ellos han controlado el déficit, pero evidentemente el gasto social es prácticamente inexistente. Pero lo cierto es que macroeconómicamente el país pues funciona bastante bien. Y han iniciado un proceso muy importante, del que hablaré un poco, de privatizaciones, que yo creo que, aparte de permitirles recaudar dinero, que les viene muy bien para reducir el endeudamiento exterior, que no es muy grande, pero reducirlo, y tratar de compensar el déficit público, también debe ayudar de manera notable a la transformación y a la modernización del país. La llegada de multinacionales en sectores claves debe ayudar a la transformación del país, que avance hacia un modelo pues más próximo al de los países europeos, al que está abocado a llegar. El hito máximo en los últimos tiempos, del que habrán oído hablar y del que se habrán hablado aquí, ha sido la firma del Estatuto Avanzado con la Comunidad Económica Europea. Ha abierto enormes expectativas y también frustraciones en Marruecos. La verdad es que Marruecos esperaba mucho más de la primera cumbre España, Comunidad Económica Europea, Marruecos. En fin, al final se ha quedado un poco más que declaraciones retóricas, pero ahí se abren expectativas nuevas, no solo para Marruecos, que evidentemente sí, sino también para los empresarios que miren Marruecos como una oportunidad de negocios. Sin señalar que en el tema económico ellos buscan desesperadamente una homologación. Bueno, el país, yo siempre lo digo, que si Marruecos fuera como España, sería España. Me parece la siguiente. Sí,
sí, que lleva retardo. Sí.
Yo siempre digo que si Marruecos funcionara como España, sería España, porque no hay ninguna razón para la que no lo sea. Es decir, hay dificultades importantes. Primero, hay una dependencia enorme en el sector agrícola. Eso en estos años de crisis ha venido bien, porque han tenido la suerte de que ha llovido y han sido buenos años económicos y se les ha ayudado a mantener un crecimiento. Este año van a crecer como un 5%, que no está mal con la que está cayendo por el mundo, pero está muy influida por la economía agraria. Hay que decir que además del peso real que tiene, el peso social es enorme, porque cuando hay malos años de lluvia en Marruecos, afecta a un segmento de la población que es muy vulnerable. Gente que vive aislada, gente, he dicho que es un país con muy poco gasto social, y realmente los años de sequía son años muy, muy, muy malos para el país. Ellos tienen una dependencia excesiva y yo creo que Europa tiene ahí un deber de plantearse seriamente una política agrícola que permita a Marruecos avanzar en ese sentido, porque si no va a ser muy complicado la transformación de esa sociedad. Tiene un nivel de desempleo enorme, que además no está bien contabilizado, dan unas cifras de desempleo que no tienen nada que ver en la realidad, porque hay muchísimo subempleo, empleo que no es real. Y lo que es más grave para el país, una enorme economía informal. En Marruecos hay muchísimas cosas en el mercado negro, muchas cosas relacionadas con el contrabando, con trabajos informales, que hace una sociedad, primero, poco transparente y, segundo, desde luego, fiscalmente ruinosa, porque todo eso ni paga impuestos ni paga nada. Yo creo que esa es una transformación importante que tienen que hacer. Tienen que reducir, lógicamente, el déficit fiscal en la medida que consigan mejorar esas cosas, y tienen que enfrentar las grandes reformas estructurales que son muy difíciles y que algunas ya han empezado, como son las privatizaciones, las liberalizaciones de algunos servicios, pero tropiezan con la modernización de la administración en Marruecos, ya hablaremos más de ellas, muy compleja. Ellos han heredado un sistema muy francés de administración, pero con unos medios que no son los franceses, y eso hace que sea muy complicada la gestión de la administración. Y el tema de la justicia, que es un tema recurrente en Marruecos, es un tema donde, aparte de los temas que siempre se comentan de corrupción y de problemas y de falta de seguridad jurídica, tropieza también con el tema de fondo, que la justicia en Marruecos es en árabe clásico, lo cual es una complicación cuando te ves metido en un pleito, porque los autos te los dan en árabe, los tienes que llevar a traducir, el traductor tarda más en traducir de lo que debería, te vencen los plazos de los recursos, la traducción del árabe es muy complicada porque hay fórmulas rituales que tienen mala traducción, en fin, es muy complicado. El tema de la justicia es un tema muy preocupante, donde hay mucho que hacer y mucho que mejorar. Mi consejo a cualquier empresario es que, por Dios, evite meterse en un pleito, porque es una complicación. Yo me he visto involucrado en dos o tres, que ya comentaré si tenemos tiempo, pero lo mejor que podéis hacer es llegar a acuerdos, y en eso ya veréis que hay cortes de arbitraje y que es mucho mejor buscar soluciones fuera del mundo jurídico. Aparte de, se dice, yo la verdad es que no lo he visto, pero se dice que es una justicia donde existe corrupción y donde existen problemas, que no lo discuto, yo no lo he vivido, pero sí, lo que sí digo es que es muy complicado el proceso y que, desde luego, lo del árabe complica enormemente a cualquiera de vosotros si estáis metidos en un proceso. Bueno, las relaciones entre España y Marruecos. Un tema que los españoles percibimos mal, los marruecos lo perciben más claro, es la enorme importancia que en la economía española tiene Marruecos. Marruecos es el noveno comprador de España, el noveno. Eso quiere decir que en la Comunidad Económica Europea, teniendo en cuenta que Estados Unidos está entre los ocho primeros, solo hay siete países que nos compren más que Marruecos. Pero es que fuera de la Comunidad Económica Europea, solo Estados Unidos nos compra más que Marruecos. Que la exportación de España a Marruecos suma más que todo lo que nos compran todos los países de Sudamérica juntos. Muchísimo más de lo que nos compra China. Muchísimo más de lo que nos compra Rusia. Es decir, que Marruecos tiene una importancia enorme en las relaciones entre España. Mucho más si tenemos en cuenta la diferencia económica brutal que hay entre España y Marruecos. España y Marruecos tienen una diferencia de PIB de 12 veces. Es la frontera abierta con más diferencia económica del mundo. México, Estados Unidos es una diferencia de 1 a 6. España-Marruecos es una diferencia de 1 a 12. Pese a eso, Marruecos es nuestro noveno comprador. A eso habría que sumar además el tráfico del que nunca se habla, que es el contrabando a través de la frontera española, que representa, según estimaciones, una cifra próxima a la de las cifras oficiales. Con lo cual, la cifra de compra de Marruecos a España es realmente muy importante. Y lo que es más sorprendente, con un saldo comercial favorable a España. Es decir, que tenemos un país donde, aparte de los intereses profesionales que un empresario pueda tener, pues estamos, digamos, que siguiendo la onda que debería seguir este país, porque a nosotros nos interesa y mucho que le vaya bien a Marruecos. Y hay que decir que ese comercio España-Marruecos además es una realidad floreciente, es decir, está aumentando, está yendo cada vez mejor y avanzando más. Desde Marruecos, España es enorme, ¿no? España es el segundo comprador de Marruecos después de Francia, muy destacados sobre todos los demás. Es el segundo inversor, y algunos años el primero, a muchísima diferencia de los demás. Hay una presencia empresarial española. La Cámara de Comercio de Casablanca hizo un recuento, no sabemos muy bien por qué procedimiento, y contó 800 empresas, pero que siempre hemos dicho que no, que eran muchas. Pero el ICEX hizo un recuento con nombres y apellidos y apuntó 600 referencias. Es decir, que hay una enorme presencia de empresas españolas a todos los niveles. Es el primer destino de la inversión española en África. Y luego un tema importante es que socialmente hemos mezclado mucho las sociedades, porque además hay una importantísima colonia marroquí en España. Hace unos años no, pero ahora sí. Es el segundo país en emigración en España, según las últimas cifras, ¿no? Rumanía y después Marruecos, porque ahora Ecuador ha bajado, que antes estaba por delante. En cualquier caso, en España hay viviendo entre formales e informales cerca de 1 millón de marroquíes, lo cual, bueno, pues permite un acercamiento sin ninguna duda cultural. Bueno, Marruecos como destino de la empresa española. Bueno, la primera ventaja evidente de una empresa española en Marruecos es la proximidad geográfica. Marruecos está cerquísimo, sobre todo una vez que te instalas y te vas a vivir a Marruecos, te das cuenta lo cerquísima que está. Es que estás a media hora en barco para ir y venir. Hay autopista desde Tánger hasta Marrakech y dentro de poco hasta Agadir. Es decir, es un país que realmente está muy, muy cerca de nosotros. Es muy complementaria en los mercados, es decir, ella tiene lo que no tenemos nosotros, y el ejemplo más claro es el textil, donde nosotros tenemos el diseño, tenemos las marcas, pero donde ellos tienen la mano de obra capaz de coser. De hecho, Inditex tiene 30.000 personas cosiendo en el norte de Marruecos, el Corte Inglés fabrica la mayor parte de sus prendas en Marruecos, y en fin, casi todas las marcas, Justo, etcétera, pues cosen en Marruecos, cosen además normalmente con acuerdos integrados, es decir, que se les mandan desde aquí las telas, incluso muchas veces los patrones y hasta los hilos, se hace una importación temporal, los completan y los vuelven a mandar. Es decir, es una sociedad muy complementaria para nosotros. Hay una oportunidad muy grande, el país está en un proceso de apertura y liberalización, necesita la llegada de las empresas con know-how y con capital, porque en Marruecos tampoco lo hay, para poner en marcha. Hay una mano de obra muchísimo más barata que en Europa, con mucha capacidad de aprendizaje. Yo sí, eso sí lo quiero destacar. Yo tuve 700 personas de alto nivel trabajando directamente en la operadora de telecomunicaciones. En total teníamos 10.000, pero nosotros estábamos en la distribución y en el mantenimiento. Y muchos de los desarrollos que se hicieron en Marruecos se están ahora vendiendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, ellos tienen gente preparada en niveles altos, y luego la gente tiene muchísima capacidad de aprendizaje. Es decir, gente, bueno, han tenido una vida dura y eso hace que la gente se espabile, ¿no? Tiene recursos naturales poco explotados, esto para los temas de agricultura, precisamente porque ha sido un país que no ha tenido medios para hacer explotaciones intensivas, ¿eh? El rendimiento del capital está por encima, como es lógico, de los europeos, y todavía hay oportunidades importantes. Y sí es importante señalar, esto es una plataforma para exportar a terceros países. Es decir, cuando una empresa sale, sale para aumentar su mercado, ¿no? Marruecos es una magnífica plataforma para toda la África Occidental, con quien tiene muy buenas relaciones, con Senegal, con Mali, con los países africanos, que para nosotros son muy difíciles y para ellos son muy fáciles. Para los países árabes un poco más alejados, porque ellos tienen malos problemas de vecindad, ¿eh? Pero, sin embargo, sí que tienen muy buenas relaciones con los países del Golfo, con Egipto, con Turquía. Entonces, eso es una muy buena plataforma. Ellos firmaron un acuerdo de libre cambio muy favorable con Estados Unidos, y de hecho hay empresas europeas y españolas que están triangulando operaciones apoyándose en Marruecos. Se están exportando naranjas españolas a Estados Unidos vía Marruecos, ¿eh? Por poner un ejemplo claro. Entonces ahí se abren oportunidades interesantes de estudiar y de aprovechar. Y luego pues aparecen, y luego hablaremos de ellos, nuevas oportunidades de negocio, porque Marruecos, vuelvo a repetir, está en un proceso, de cambio, y está haciendo esfuerzos singulares, unos motivados por ella misma, otros motivados por los acuerdos con la Comunidad Económica Europea, y otros que vienen también por la Unión para el Mediterráneo, donde ha habido una serie de proyectos sectoriales, como el del Desertec, del que hablaremos, que abre oportunidades en Marruecos que pueden, y en mi opinión deberían ser aprovechadas por la empresa española. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, luego hablaremos al final de recomendaciones, pero bueno, que sepáis que los procesos administrativos son una cruz, hay que estar todo el día encima. Cada vez que se te complica un tema es una complicación creciente, porque son sistemas administrativos muy complejos. Vuelvo a repetir que la corrupción, Marruecos aparece en los índices de corrupción, yo no la he vivido más que en la anécdota del guardia de la carretera o el que te cobra en una aduana por pasar no sé qué, no la he vivido en el mundo de los negocios. Supongo que la habrá, yo no la he vivido, pero en cualquier caso lo que sí digo es que la complejidad es tremenda, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que anticiparse a los problemas, hay que tratar de tener siempre los temas en regla, no dejar nada, allá lo haré y lo arreglaré luego, allí tienes que llevarlo arreglado primero, porque como se te complique la administración, es una cruz. Hay problemas de seguridad jurídica, primero por la complejidad que hemos hablado antes del sistema judicial, y luego porque los temas de la propiedad intelectual no son como los nuestros. Yo no digo que sean ni mejores ni peores, son distintos, y entonces pues te puedes ver metido en conflictos de marca. Yo de hecho me vi metido en un conflicto de marcas que se resolvió bien, pero que duró 5 años, ¿no? Entonces pues te complica mucho. Los temas de marca también hay que ser muy cuidadosos, ya las recomendaciones os daré mi punto de vista. Luego hay sorpresas, porque efectivamente la mano de obra es muy barata, pero la energía es carísima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado según el sector que estés, para ver cómo te organizas, porque eso puede, toda la ventaja competitiva que has ganado en un segmento, pues perderlo en la energía o en el transporte, que también es muy caro, y aunque están haciendo esfuerzos por mejorarlos, es un factor importante a tener en cuenta. Tiene un problema de derechos arancelarios, era un país, como digo, muy cerrado, y en consecuencia era un país que se protegía mucho con unos derechos arancelarios brutales, origen, entre otras cosas, de esa comercio fraudulento de contrabando, porque se produce precisamente por aranceles disparatados, aranceles del 80%, del 90% en productos corrientes. Ellos están en un proceso de desarme arancelario, precisamente por los acuerdos con la Comunidad Económica Europea, de tal manera que en el 2012, con la Comunidad Económica Europea, en casi todos los productos habrá un desarme arancelario total, ¿no? Y eso pues debería mejorar. Pero en fin, a lo mejor tenéis que importar mercancías de fuera de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo de China, y podéis encontraros con un problema importante en los aranceles. Es un tema que hay que manejar bien y hay que tener cuidado. Y luego, más que un problema, una realidad. En Marruecos los negocios son en francés, ¿eh? Aunque hay gente que habla castellano, y en el norte más, ¿eh? El mundo de los negocios es en francés. Eso es una realidad que hay que tener presente, que los documentos, las transacciones, incluso las leyes se publican en francés. Se publican en francés, y hay que decirlo antes que publicarlas en árabe, ¿eh? Pero que es muy importante el tener en cuenta que vas a estar en un país francófono. Bueno, Marruecos en este camino, y ahora lo analizaremos sector por sector, pues ha hecho esfuerzos importantes, ha hecho un esfuerzo importante de simplificación de los procedimientos de inversión. Ya ha creado dos entidades, bueno, ha creado una entidad, la AMDI, que es para ayudar a los inversores extranjeros. Esa, antes dependía del Ministerio de Economía, ahora depende del de Industria, pero en cualquier caso que sepáis que existe un organismo marroquí que está para ayudar a los inversores extranjeros sobre todo, a implantarse en el país. Es muy eficiente y funciona bastante bien, ¿eh? Y luego hay los CRIS, que son los Centros Regionales de Inversión, que es un mecanismo de ventanilla única que simplifica mucho. Ya digo que es un país administrativamente muy complejo. El tener la posibilidad de moverte con un procedimiento de ventanilla única ha sido un avance muy importante. No existen límites, a diferencia de otros países, en la participación extranjera. Puede haber una sociedad 100% española sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Y ya hablaremos luego las recomendaciones. En Marruecos no hace ninguna falta tener un socio marroquí, salvo que lo quieras tener, ¿eh? Pero no es un país donde tengas que tener, como pasa en Arabia Saudita, un socio local. No, allí no hay ninguna. No hay límite a la repatriación de beneficios ni a la repatriación del capital enviado. Simplemente es una advertencia, porque la digo, porque todo el mundo luego les pasan y dicen, no, es que habían dicho que no había problemas. Hay que hacer una declaración y hay que hacer un acuerdo con la oficina de cambio. Marruecos es un país que tiene una moneda propia, el dirham, y que tiene control de cambios. No es libre el mover dinero. Tú no puedes sacar de Marruecos dirhams, me parece que es más de 10.000, una cantidad muy baja, ¿no? Para lo demás necesitas autorización. Y por supuesto, para repartir los capitales hay que firmar una convención con la oficina de cambios. Es un grupo de los mejores de Marruecos, muy profesional, con muy buen nivel, muy razonables y con los que se trabaja muy bien. Pero es previo. Lo digo porque muchas veces la gente llega, invierte, luego dice, me lo quiero llevar, y les dicen que no. Dicen que no eres así. Si te dejan, si siguen los trámites. Es un poco, como veis, un tema que se repite cíclicamente. Hay que ser especialmente cuidadosos con esos temas. Bueno, hay algunos sectores restringidos, como todos los países, que además están en proceso de liberalización. El tema de las minas, Marruecos, como sabéis, es el principal productor del mundo de fosfatos. Eso es un mundo absolutamente cerrado al Estado y es un tema en el que no se puede entrar, ¿eh? Pero en fin, en el tema del agua hay un proceso de privatización ahora, en los temas de energía ya hablaremos, en fin. Y luego en el tema de los terrenos agrícolas es importante porque por la legislación entre el origen de muchas tierras que son del Jabús y el tema de la salida del proceso colonial, hay limitaciones a la compra de terrenos agrícolas. De hecho, un extranjero no puede tener terrenos agrícolas. Entonces, lo que se hace es que dan concesiones a largo plazo, de tal manera que se pueda obviar las limitaciones de propiedad. Dan una concesión a 90 años para explotar una finca, que además es renovable. Bueno, pues 90 años parece un plazo razonable para amortizar una inversión que se pueda hacer. Y ahí nuevamente aparece, como las grandes oportunidades, pues todo lo que se genera de los fondos europeos, que sin duda van a ir a parar a Marruecos y que alguien los va a tener que movilizar. Y que la empresa española pues debería estar bien situada para participar, voy a decir una palabra un poco espectacular, de ese festín, ¿no? Yo creo que gran parte de las ayudas que España va a dejar de percibir de la Comunidad Económica Europea va necesariamente que ir a parar a los países del norte de África, y ahí la gran referencia hoy por hoy es Marruecos. Es decir, ningún otro país ha firmado un estatuto avanzado, ni nadie está implicado en la Comunidad Económica Europea como lo está Marruecos, de modo que ahí hay una oportunidad de negocio, claro, que debíamos tratar de aprovechar. Lo mismo digo de la naciente Unión Europea, que no sabemos lo que da de sí, pero donde también hay una serie de sectores, de proyectos sectoriales que van a incidir sobre todo esto y que van a dinamizar proyectos que ya están en marcha en Marruecos. Bueno, hay una serie de datos económicos que los pasaremos brevemente, pero que para cualquier empresario, luego ya hablaré de los datos, porque datos hay todos los que queráis en la red y muchos más, no merece la pena darle más vueltas. Decir que, bueno, por el sistema fiscal es tiene un IVA como en España, funciona muy bien, de tres tramos, eso es de lo que mejor funciona. Bueno, ahí tenéis quizás lo más significativo ahí, pues que el salario por hora en Marruecos, pues ya lo veis, menos de 5 veces el español, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. ¿Cuáles son los sectores de interés tradicional donde se ha movido la industria española? Bueno, primero el textil, eso no cabe duda, y que además ahora con el acuerdo con Estados Unidos pues abre posibilidades mayores, porque ya no solamente lo harás para abaratar costes aquí, sino que va a ser una plataforma para exportar textil español a Estados Unidos, y además ellos están en un proceso de modernización de infraestructuras, y también hay oportunidades de venta de maquinaria relacionada con el mundo textil. El tema de la pesca, que lo vamos a ver en un apartado aparte, donde está haciendo un esfuerzo muy grande por la sostenibilidad. Marruecos había sido un explotador un poco ciego de su riqueza marítima y está en un proceso de transformación. La agricultura, también hablaremos de él. Y luego los temas del calzado, que tradicionalmente han sido un tema en el que hemos tenido mucha relación con Marruecos y también con Argelia, pero que ahora con el acuerdo con Estados Unidos también abre posibilidades nuevas a la industria del calzado en España. Y luego aparece una serie de oportunidades nuevas que Marruecos se plantea, y en las que el acompañamiento de España puede ser importante, y donde se abren oportunidades para los empresarios españoles. La energía, Marruecos ya hemos dicho que tiene un problema de energías claras, vamos a entrar con más detalle en el tema de la energía, pero Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo, porque además la energía es cara, pero además no tiene. Es decir, Marruecos es lo mismo que es el único país que nunca invadieron los otomanos, también es el único país que no tiene ni petróleo ni gas, de modo que todos los demás países tienen petróleo o gas o petróleo y gas. Bueno, Marruecos no tiene ni petróleo ni gas, ni energía eléctrica, porque tiene muy limitada, y en este momento pues nos compra a España 9 megavatios anuales a través del enlace del estrecho. Es decir, es un país deficitario en energía. Entonces han hecho un plan del que hablaremos, donde las energías renovables juegan un papel importante y hay oportunidades grandes para las empresas españolas. El tema de la vivienda, sobre todo la vivienda social, en Marruecos el tema de la vivienda es una necesidad imperiosa por el traslado del mundo rural a las ciudades. Además, el estallido del islamismo y el malestar social se dio sobre todo en los bidonville de los alrededores de las ciudades. El rey fue consciente y el gobierno de que la política social se tenía que centrar, entre otras cosas, en una política de vivienda. Están haciendo esfuerzos muy grandes de construcción de vivienda social, y ahí aparece todo un mundo de oportunidades, tanto de construir viviendas como de venta de material de construcción a Marruecos. Telecomunicaciones, donde hay una realidad floreciente, pero como todas las realidades florecientes, generan alrededor oportunidades enormes en la distribución, en el desarrollo de servicios, etcétera. En las concesiones de servicio público, Marruecos se ha dado cuenta que el peso del sector público, la única manera de reducirlo y de mejorarlo, es privatizando el sector público, el sector de aguas, el sector de transporte municipal, el sector de limpiezas, donde las empresas españolas están ya jugando un papel importante, porque tenemos un know-how de primer nivel. La empresa española en ese terreno se mueve muy bien y lo están haciendo. Bueno, como consecuencia de todas estas oportunidades, pues aparecen oportunidades colaterales. Es decir, hoy en día la consultoría y el asesoramiento a empresas de Marruecos es una oportunidad de negocio. Es decir, también aparecen oportunidades de negocio generadas de la propia oportunidad, ¿no? Lo mismo que la formación. El español en este momento en Marruecos tiene una atracción enorme. Marruecos es un país donde hay una parte importante de la población, como 2 millones, que habla castellano, sobre todo en el norte. Que habla castellano bien, que lo saben hablar. Pero en este momento los centros Cervantes no dan abasto, ni en Casablanca, ni en Marrakech, ni en Rabat, ni en Tetuán, ni en Tánger, en todos los sitios donde los tenemos, ni en Fez, que también hay, están saturados. El español es un idioma creciente. Porque lo mismo, yo siempre lo cuento y lo cuento con dolor, ¿no? Lo mismo que Marruecos tiene una imagen regular tirando a mala en España, España tiene una imagen mucho mejor en Marruecos de la que nos merecemos, la verdad. Y un poco es porque ellos ven en España un país que ha hecho un recorrido que ellos deberían hacer. Ellos han visto que España en los últimos 50 años ha hecho una transformación gigantesca, y ver un poco el desafío que ellos tienen que hacer. Lo mismo que a Francia la ven inalcanzable, la ven como la madrastra que les educó, pero que nunca van a poder alcanzar. España lo ven como un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que esa imagen positiva de España es un factor que nos ayuda mucho y que abre la oportunidad, como digo, de que, por ejemplo, el español, ser profesor de español hoy en día en Marruecos es una oportunidad. Y luego, bueno, pues los vinculados a los planes sectoriales de los que ahora hablaremos. Bueno, Marruecos ha emprendido en estos años, no sé si me estoy pasando, voy a tratar de acelerar, un proceso de transformación brutal, es decir, Marruecos es un país por hacer, y entonces es un país que está sometido a un proceso de transformación enorme. Voy a pasar más rápido, pero por lo menos contarlo, ¿no? Hay todo un plan de infraestructuras, un plan de infraestructuras que hoy en día ha generado 1.500 millones de autopistas. Hace 15 años no había nada, los que conocéis bien Marruecos lo sabéis. Hoy en día te montas en la autopista en Tánger y te vas hasta Marrakech sin salir de la autopista, dentro de poco hasta Agadir, te vas a Fez. Hay una red de autopistas creciente y enorme, y una mejora muy grande en la red de carreteras. Queda muchísimo por hacer, porque claro, el país es muy grande y las necesidades enormes, pero se ha hecho un esfuerzo enorme en toda la red de carreteras. Sí que hay que decir ahí con dolor que las empresas españolas en ese proceso les fue mal por falta de entendimiento, y fue mal un poco por todo eso que hemos hablado de los malentendidos y las dificultades de los sistemas judiciales. En España funcionamos mucho con procedimientos de precios contradictorios. Tú ofertas una autopista a un precio determinado, pero después, si en vez de haber arena y roca, pues hay unos pluses. Eso no lo admite el sistema marroquí, y eso dio lugar a pérdidas importantes de constructoras españolas y nos dejó fuera. Y todo este proceso de autopista pues nos lo han pispado los turcos. Han sido empresas turcas y egipcias las que han hecho la mayor parte de estas instalaciones. Bueno, las francesas, que los franceses nunca pierden ocasión en Marruecos. Francia es el socio, hemos hablado de España, pero en fin, que sepáis que en Francia es el socio número uno en todo con Marruecos, que siempre los vais a encontrar por delante, pues muy deprisa que pedaleéis en la bicicleta, pero bueno, que hay que pedalear. Y bueno, pues ahí ha habido un esfuerzo grande. Han hecho un esfuerzo muy grande en la red ferroviaria, que funciona con bastante dignidad, la verdad. Yo he sido usuario de los ferrocarriles marroquíes y la verdad es que muy satisfactoriamente. El tren que enlaza Casablanca y Rabat funciona estupendamente, el que va a Marrakech también, el que va a Tánger tarda más, pero no está mal tampoco. En fin, ellos tienen un sistema razonable. Y ahora están emprendiendo un plan de reforma, completando las líneas que les faltan con ciudades importantes, y están planteándose el tren de alta velocidad. Ahí Francia ha jugado muy fuerte, ha jugado muy fuerte el presidente Sarkozy, pero yo creo que España tiene capacidad y tecnología para jugar un papel importante. El gran proyecto de transformación de Marruecos en el mundo de los puertos ha sido el puerto de Tánger. El puerto de Tánger es la gran apuesta del rey actual por la modernización del norte. Han hecho un puerto enorme donde las empresas españolas se han quedado fuera, y lo han hecho todo empresas francesas. Es un puerto de contenedores cuya vocación es ser un punto de enlace entre el Atlántico y los países del Mediterráneo del norte de Europa. Vendrán contenedores que se dejarán allí y se tomarán. Es competidor según como lo queramos ver, de Algeciras. Yo creo que hay capacidad para los dos, y yo creo que ahí habrá que ver cómo se articula el que eso sea inteligente por las dos partes. En un momento determinado pareció que la gestión del puerto se iba a llevar desde una empresa española, finalmente no ha sido así, pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que aparezcamos. Alrededor del puerto de Tánger se está haciendo un esfuerzo industrial enorme, ya hablaremos de él un poco, con la fábrica de Renault. Quiero decir que todo ese entorno es un entorno que está teniendo un crecimiento muy grande, y donde existen grandes oportunidades de negocio. Hay también todo un proceso de urbanizar el país. El país está abocado a una macro ciudad que una Rabat, Casablanca, El Jadida, ¿no? Y yo creo que eso no sería bueno para el país, las macrociudades. Entonces están tratando de urbanizar zonas nuevas, y hay un proceso de poner en marcha 15 nuevas ciudades de tamaño medio que permitan la llegada de esta que estamos hablando, del campo a la ciudad, de manera más ordenada, donde evidentemente aparecen grandes oportunidades. Y Marruecos ha trazado para estos años, para estos próximos años, una serie de planes sectoriales que también abren y ofrecen oportunidades importantes. Primero es lo que se llama, es una traducción muy difícil, plan de emergencia, no es emergencia en el sentido sino de resurgimiento, de desarrollo, ¿no? Que lo que trata es de poner en valor partes de los temas que ya están funcionando o que van a aparecer nuevos, darle los medios para que se desarrolle. Es importante decir que la industria aeronáutica ha cobrado un auge importante en Marruecos alrededor del aeropuerto de Casablanca. Allí EHATS tiene una central donde ha desarrollado sobre todo temas de cableados relacionados con la aviación y hay un polígono con empresas de mucho valor añadido en el mundo de la aeronáutica. Y ahí pues están haciendo esfuerzos y se están dotando medios y empresas y facilidades para que se implanten en Marruecos empresas relacionadas con la aeronáutica. En el tema de la electrónica, arrastrados por el desarrollo de las telecomunicaciones, también han aparecido, hay un par de fábricas de microchips, y además se dan cuenta que es un sector donde ellos son muy competitivos en el terreno de la exportación, de modo que también en el mundo de los desarrollos electrónicos, Marruecos está apostando fuerte y está desarrollando capacidades que son interesantes para cualquiera, que desde luego las empresas españolas deberían y podrían desarrollar. En el tema del automóvil, un poco a la sombra del gran proyecto de Renault, que quiere fabricar 200.000 vehículos en la fábrica que está montando en Tánger, pues se abren oportunidades enormes para toda la industria auxiliar del automóvil. Ellos aspiran a tener ahí 100.000 empleos en el año 2015, es decir, dentro de pocos años. De modo que ahí también el sector del automóvil abre oportunidades. Y luego los temas de offshoring, que ya los tienen funcionando en Casablanca, en Rabat, en Tánger, en Fez, en Marrakech, en Agadir, ofrecen la oportunidad de dar Marruecos como soporte para empresas, siendo Marruecos la plataforma de desarrollo, ¿no? Son zonas de libre cambio donde empresas europeas pues pueden beneficiarse de las ventajas competitivas de los costes y de los acuerdos comerciales que Marruecos tiene firmados con los países que tiene. Sí que hay que señalar y decir que ahí el tema hay que jugarlo rápido y muy decidido, ¿no? Y que en eso la verdad es que la presencia nuestra está siendo mucho menos activa que la de las empresas francesas. Las empresas francesas están aprovechando muy activamente las ventajas del offshoring en Marruecos, y que es un tema donde encuentras muchas facilidades, la verdad, es sorprendente. Yo he acompañado a alguna empresa y desde el Estado marroquí tienen un enorme interés en la incorporación al proyecto de offshoring de empresas exteriores. Bueno, porque entre otras cosas les facilita mucho la exportación. En la agricultura tienen el proyecto que llaman ellos Marruecos Verde, que fundamentalmente tiene dos finalidades: una, seleccionar una serie de explotaciones en el campo para tratar de conseguir explotaciones altamente eficientes. Entonces pues han seleccionado las que tienen y potenciales, las que consideran importantes. Han seleccionado entre 700 y 900 proyectos que afectan a infinidad de instalaciones, que lo que pretenden es tener una agricultura pues muy desarrollada, tanto en temas de riegos como en temas de producción y de control de calidades. Y luego también una segunda vía, que es apoyar a las explotaciones tradicionales en un proceso de modernización que permitan sacarles del agujero tremendo en que están metidos, ¿no? Las pequeñas explotaciones aisladas y muchas veces con problemas de todo tipo. Ellos esperan mucho de eso y, bueno, pues confían en, dicen crear, pero yo creo que es más bien mantener 1,5 millones de empleos, porque bastante harán si no los pierden. En turismo, Marruecos ha sido sorprendentemente un país bastante cerrado, lo voy a repetir. Marruecos tenía en el año 2000 2,5 millones de turistas, que no es nada. Para ellos fue un mazazo el cierre de la frontera con Argelia, porque Argelia les suministraba 2,5 millones de turistas que dejaron de tener. Y se plantearon un esfuerzo enorme de transformación, y en este momento están ya en los 10 millones de turistas, están en un esfuerzo muy grande de modernización de los hoteles y de ampliar las capacidades, y han desarrollado una serie de estaciones balnearias nuevas algunas muy conocidas en España, como Saidía, donde participó Fadesa en la época gloriosa, pero han seleccionado una serie de balnearios para desarrollar zonas de alto atractivo turístico que les permita empujar adelante el sector. Hay que decir que además han hecho algo muy importante, que es adherirse a la política de cielos abiertos, con lo cual Marruecos, que era un país que tenía muy pocos vuelos, ahora tiene vuelos todo el mundo, ahora vuelan todas las compañías de bajo coste, de alto coste y de medio coste, lo cual para los que vamos allí con frecuencia es una bendición, porque antes era una tortura cuando teníamos dos vuelos a la semana o tres vuelos a la semana desde Casablanca, y ahora tienes 5 o 6 vuelos diarios con Madrid, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso ha cambiado mucho y eso ha permitido aumentar de manera importante las cifras del turismo. El plan de pesca, ya lo hemos comentado un poquito antes, pero decir que Marruecos es consciente de la riqueza pesquera que tiene y de la necesidad de racionalizar eso. Lo han focalizado en tres puertos, el puerto de Tánger, el de Agadir, el de Layún también, y el de Dakhla, tratando de organizar el tema de manera que sea más rentable y más útil. El tema de la pesca es un tema muy complicado en Marruecos por muchas razones. Ha sido un sector muy muy controlado. Siempre se ha comentado que estaba muy influido por los militares, que era un tema que tenía intereses estratégicos, y la verdad es que ha sido un tema difícil de manejar. Bueno, ahora están en un proceso de mejora, y donde yo creo que España, que es una potencia en pesca, pues tiene que jugar un plan importante, sobre todo en los temas de desembarco, almacenamiento y seguimiento de la pesca, ¿no? Yo creo que ahí podemos jugar mucho y hacer planes importantes. Luego hemos hablado antes de los problemas del transporte. También tienen un plan logístico y son conscientes del desmadre que tienen en el transporte, que es caro porque es cara el petróleo, pero es caro porque están muy mal organizados y las compañías de transporte son un lío, ¿no? Entonces, bueno, pues están tratan de montar plataformas logísticas de transporte importantes que vertebren el país y que permitan mejorar el tráfico interno de mercancías y el tráfico externo. Vuelvo a repetir, ahí, una vez más, España pues tiene un papel importante. El plan de energías renovables es algo que ha estallado en los últimos tiempos, por eso hasta me he permitido hacer un cuadro, el único que he hecho en toda la presentación, porque lo del PowerPoint es una tortura, por señalar un poco la transformación enorme que pretenden. Marruecos ha hecho una apuesta decidida por las energías renovables, entre otras cosas porque no tiene alternativa, no tiene petróleo y no tiene gas, y el que tiene petróleo y gas, vecino suyo, que es Argelia, pues mucho no se quiere, pues no le ha quedado más remedio que apostar fuerte de eso. Se ha encontrado además con la iniciativa de la Unión para el Mediterráneo, de Sertec, que pretende hacer una enorme plataforma de energía solar en todo el desierto del Sáhara, y entonces pues Marruecos está iniciando rápidamente los cambios. Ha creado una agencia, MASEM, para el desarrollo de la energía sostenible, que ha puesto ya, vence en estos días, un concurso para 500 megavatios solares en Ouarzazate. Es uno de los proyectos mayores del mundo, si no el mayor, y bueno, pues todas las empresas internacionales, incluidas las españolas, están tratando de... En el cuadro lo que sí se ve es cómo los sistemas tradicionales de obtención de energía disminuyen, el carbón, que hoy por hoy tiene la parte de León, en cambio ahí pone cólica y es eólica, pasa del 2% al 14%, ya han empezado, ellos tienen corredores con corrientes de aire fuertes en muchos valles, y es una zona muy propicia para desarrollar parques eólicos. Ellos piensan pasar del 2 al 14%. El fuel, que es todo comprado fuera, baja del 24% al 14%. El gas sube. Ellos tienen con Argelia una situación curiosa, porque el gas argelino que llega a España atraviesa Marruecos. El gasoducto recorre el norte de Marruecos. Y la manera de pagar que tienen es que Argelia les da... les pagan gas, vamos, en un gas a un precio protegido, y ahí tienen oportunidades. Lo que pasa es que como son y las peleas regionales son las que son, pues ese gas hasta ahora no se ha distribuido, es decir, Marruecos lo vende. Bueno, pues hay que ver cómo se explota. Lo empiezan a explotar en centrales de ciclo combinado, la más importante, la de Tajadar, que es un una explotación de Endesa, ¿eh? Es decir, que aunque ya no sea española Endesa, pero en fin, cuando se hizo, Endesa era española, ¿eh? Hablan de la nuclear, es cierto que ellos tienen reconocido la posibilidad de montar una central nuclear en Marruecos. Yo creo que es muy complicado, pero ellos cuentan con tener nuclear y apuestan decididamente por la energía solar, ¿eh? Y yo creo que eso va a ser muy significativo. Un tema importante, que a lo mejor no se entiende por cómo está puesto, es la interconexión con España. Marruecos y España están interconectados eléctricamente. Eso ha supuesto primero la garantía de suministro de energía para Marruecos y sobre todo la calidad de la red. Es decir, era una red que sufría muchísimos altibajos, los que trabajábamos en el mundo, ¿eh? de la informática y las telecomunicaciones lo padecíamos, porque los equipos se nos iban y la red se estabilizó muchísimo cuando se interconectó con España. Hoy por hoy ellos son compradores y compradores importantes de energía a través de la interconexión, y ellos esperan en el año 2020, ser excedentarios, de energía y vender energía a Europa a través del campo. Bueno, medidas de estímulo a la inversión, pues las tenéis ahí, quizás las más importantes, es decir, que hay acuerdos para temas fiscales, para temas de todo tipo, y quizás acabar esta charla con unos apuntes un poco más prácticos. Primero, los apoyos que las empresas españolas tienen en Marruecos. En Marruecos hay una enorme presencia institucional de España, Hay una embajada, hay consulados, hay dos oficinas comerciales, hay dos cámaras de comercio, una en Casablanca y otra en Tánger, hay dos cortes de arbitraje hispano-marroquíes, una Casablanca-Madrid y otra Agadir-Andalucía, me parece que es, no sé si es Andalucía o Levante. En cualquier caso, que sepáis que podéis firmar acuerdos en Marruecos. Marruecos tiene una ley de arbitraje con una cláusula de arbitraje que, en caso de que tengáis problemas con un socio, pues recurrís a una corte de arbitraje sin necesidad de teneros que meter en un procedimiento jurídico. Hay dos cortes españolas, aparte de una corte europea de arbitraje. Hay apoyos financieros importantes, hay que verlos. Hay programas del ICEX, de COFIDES, de CESTE y de ICO para apoyar a la empresa española. Hay misiones comerciales, foros, encuentros. Hay también apoyos privados, hay consultores españoles, hay abogados y despachos muy importantes españoles ya implantados en Marruecos, implantados con oficinas abiertas en Casablanca, y hay bancos presentes, está el Santander, está la Caixa, está el Banco Sabadell, está la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis toda una panoplia de bancos españoles establecidos en Marruecos, directa o indirectamente, como socio de algún banco marroquí. Y también tenéis las instituciones marroquíes de ayuda a la inversión. Están la AMDI, que ya hemos hablado, y los centros regionales de inversión, pero también los bancos marroquíes que están implantados en España. Ya hemos dicho antes que está la BMCE, la Tijari Wafabank, que es el banco más grande del país, y el Banco Popular. La Cámara de Comercio naciente, que en lo que podamos también estaremos para ayudar, y la Embajada de Marruecos en España, que también es un mecanismo que puede serviros de ayuda. Bueno, datos. De Marruecos hay todo lo que queráis en la red. Tenéis, para consultar cualquier tema, vais a encontrar información y información actualizada en la red. Tenéis las webs de la embajada, del ICES, de los ministerios, de las patronales, de las cámaras, de las agencias. Hay páginas especializadas, bueno, pues como la de la MAP, hay Marruecos Digital, que es una página española que está bien, que da muchas informaciones de Marruecos. Hay muchísimo, de modo que en la red vais a poder encontrar todos los datos que queráis. Hay además, que es importante, muchísimas presentaciones y encuentros empresariales en los cuales encontraréis también información de temas que os pueden interesar. Y luego publicaciones especializadas. El Instituto Elcano acaba de sacar un libro estupendo de Marruecos que ha hecho el profesor Escribano, que es de la UNED también, donde bueno, pues tenéis actualizada toda la información empresarial entre España y Marruecos. Tenéis el boletín de la Casa Árabe, que es muy interesante y que permite estar actualizado en lo que sucede. Hay una revista de difusión limitada, pero muy interesante, Diálogo del Mediterráneo, en concreto el número 8, que dice una consultora española. Es un informe muy completo de Marruecos, donde tenéis muchísima información al que esté interesado. La Caja de Ahorros del Mediterráneo hizo un libro muy bueno sobre Marruecos, que lo hizo analistas financieros internacionales, muy bien hecho y muy detallado, donde tenéis información importante. Y luego, pues por supuesto, la Universidad Autónoma de Madrid tiene infinitas publicaciones sobre Marruecos, la UNED y el IEMED de Barcelona también, dentro de la política mediterránea, tiene temas que pueden ser de interés para un empresario que esté buscando. Bueno, un poco por concluir esta charla, que me temo ha sido un ladrillo, pero bueno. Primero, Marruecos ofrece importantes oportunidades para las empresas. Yo creo que es un tema que me gustaría que quedara. Marruecos es una oportunidad que merece la pena mirar. Yo creo que es importante. Hay que acercarse con sentido común. Yo creo que hay que tener claro que las ventajas de Marruecos pues son la complementariedad y la proximidad, ¿no? Y ver que Marruecos lo que nos ofrece está ahí y lo podemos tomar. Y que además la empresa española está muy apoyada en Marruecos. No es irte a un país donde no hay nada. Ahí España está muy presente y vais a tener muchísimo apoyo el que se anime a ir para allá. Todo el proceso de apertura y liberalización ofrece además la oportunidad de que Marruecos sea una plataforma para ir más allá. Una empresa que se está internacionalizando pues no se debe conformar solo con llegar a Marruecos, sino que desde Marruecos que le sirva de plataforma para ir un poquito más allá. ¿Qué aconsejaría yo? Bueno, primero que hay que superar los estereotipos, hay que ser respetuoso y estudiar bien lo que hay allí, y al mismo tiempo pues entender que cada país es como es y cada realidad es como es, y tratar de adaptarse y no dejarse llevar por las ideas de que todos los marroquíes engañan. En Marruecos engañan los mismos que en España, los más listos que nos engañan allí y aquí. Después allí hay gente como en todos los lados, es cuestión de dar con ellos y funcionar y trabajar bien. No es verdad que en Marruecos haga falta tener a un socio marroquí para poderse defender. En Marruecos te defiende sin ningún problema. Yo siempre lo digo, un socio tiene que aportaros valor añadido como socio. Tú puedes tener de socio a un banquero pues porque te da dinero, o puedes tener de socio a un constructor pues porque tú no eres constructor y que se construye una fábrica, pero tiene que tener una razón de peso. Por necesidad en Marruecos no hace ninguna falta que tengáis un socio. La relación personal es clave en las negociaciones. Culturalmente el mundo en general árabe, pero en concreto marroquí, es mucho de relación personal. Es imposible hacer negocios en Marruecos sin estar presente allí, sin ir, sin conocer a la gente. Es muy difícil. El tema personal es fundamental. Entonces es importante que eso lo tengáis claro. El que vaya a hacer negocio, que no piense que manda los productos allí y se olvida. Tendrá que establecer una relación con el que le represente, irse, y tendrá que ser su amigo. Es decir, es la manera de funcionar. El idioma de los negocios es el francés, ya os lo he dicho antes. Y bueno, hay que mentalizarse en los ritmos. La cultura nuestra es una cultura muy de inmediatez. Ellos son menos inmediatos. Los temas, la prisa mata, como te dicen ellos, ¿no? Hay que tener, hay que adaptarse a esa realidad. Es una realidad difícil de cambiar y de trasladar. Hay periodos en que no vas a hacer nada, por mucho que te prometan que te van a resolver un tema en Ramadán. Cualquiera de los que conoce esa sociedad sabe que en Ramadán no te soluciona nada, sea lo que sea. De modo que te tienes que ir habituando a ese tema e irlo sabiendo. Después tener en cuenta que cada negocio es distinto, que no valemos de nada los que hemos estado allí para contaros, porque en vuestro caso particular, y lo tendréis que adaptar a la relación del país. De modo que yo creo que hay que huir de las generalizaciones y hay que plantearse el problema. Sí es importante que busquéis asesoramiento en los temas claves, por lo que os he dicho. En Marruecos las complicaciones son muy complicadas, muy complicadas. Entonces hay que evitarlas. Yo siempre digo que Marruecos es un país con 1000 problemas y 1000 soluciones, pero cansa mucho tener 1000 problemas y 1000 soluciones. Si en vez de 1000 tienes 100, te ahorras 900. De modo que es importante asesorarse bien en los temas laborales, en los temas fiscales, en los temas aduaneros, la gestión de cobros. El cobro es muy complicado en Marruecos culturalmente. Un país con una bancarización muy baja, y donde, bueno, pues eso es hasta un timbre de gloria retrasar el pago, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces eso hay que informarse bien y trabajarlo bien, porque después da disgusto. Que aproveche el que vaya el prestigio que tiene España ahora mismo como transformación económica. No sé si ahora con toda esta crisis nos hemos dañado un poco la imagen, pero en general ellos ven que España ha hecho el recorrido que a ellos les gustaría hacer, y eso ayuda y apoya. Y luego, bueno, pues que lo que toca como Comité Averroes, pues agradecer y animar a todos a usar las instituciones públicas españolas que están en Marruecos, que están a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.